Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect. Tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
Qué lindo escuchar la música de los abuelos de la nada. Bienvenidos a todos a Vocación Positiva, como todos los sábados, ya décima temporada de Vocación Positiva, los voy a estar acompañando acá en Radio Cultura de 12 a 1. Y estábamos escuchando música de los abuelos de la nada, porque hoy le vamos a hacer un homenaje, ¿sí?, a Daniel Melingo. Tenía 68 años y murió esta semana, este músico clave del rock nacional. Desde algunos años, ¿sí?, él ya se había volcado al mundo del rock, pero todos lo recordamos cuando comenzó ahí con los Twist, los abuelos de la nada. Me acuerdo que lo fui a ver a Obras Sanitarias, a los abuelos, varias veces. Bueno, era multiinstrumentista, pero básicamente en cuanto a los instrumentos de viento, ¿sí? Genio. Uno de los fundadores de los Twist, junto con Pipo Chipolati, que todos lo conocemos, claro. Integrante de los Abuelos de la Nada y de la banda que acompañó a Charly García en la época de Piano Bar. Vamos a estar hablando con un experto en el tema, ¿sí? De nuestro querido rock nacional de los 80, que luego, bueno, se fue enriqueciendo tanto con nuestros músicos de primera y de lujo, en una época en la cual no había tecnología y la disfrutábamos tanto. Recuerden que Vocación Positiva nos pueden ubicar en nuestras redes sociales, acá las están viendo, ¿sí? Comenzamos el programa. Qué linda música. Bueno, les cuento que ya estoy en comunicación acá en Vocación Positiva en Radio Cultura con Daniel Gaguine, porque claro, quienes encontraron su vocación, su pasión y la contagian. Daniel es licenciado en comunicación social, docente, periodista, comunicador, escribió 50 años rock. Hola Dani, ¿cómo estás? Bienvenido. Ahí te vemos. ¿Cómo estás?
¿Me escuchás?
Perfecto, y te veo muy bien.
Excelente.
Estábamos hablando de nuestro querido rock nacional y queremos comenzar la nota con vos, recordando, ¿sí?, a Daniel Melingo de Los Abuelos de la Nada. Quiero escucharte.
Ay, 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 qué decir, ¿no? Porque de a poco pareciera que se están yendo, quizás de manera abrupta, muchos referentes del rock argentino. En el caso, bueno, de Daniel Melingo, que pasó, como siempre digo, pasó a la inmortalidad hace unos poquitos días. Un artista completísimo, un artista que te digo, la verdad, es completo, ecléctico, curioso, que tenía esa capacidad camaleónica de empezar a cambiar y buscar nuevos rumbos. Recordemos que para el gran público salta a la fama con Los Abuelos de la Nada, con su clarinete mitológico, ¿no? Si bien él logra mucha visibilidad a partir de la composición de Chalamán, un himno que termina siendo A Través de los Tiempos. Después inicia su carrera con los Lions in Love en España. Saca un disco que te había mandado, a ver si lo podías chusmear un poquito, que se llamaba H2O, que era absolutamente ecléctico, pero bueno, hasta su etapa tanguera de los últimos años, que alguno lo llegó a denominar el Tom Waits del tango. Pero bueno, la verdad es que hay mucho por hablar, por recordar del querido Meningo.
Del querido Melingo. Dani, ¿él era rockero, tanguero, ambos estilos? ¿Qué considerás?
Ay, qué linda pregunta, porque vos sabés que muchas veces charlando con gente del ambiente del rock, del tango, ¿no? Porque en ocasiones se van tocando ambos géneros, se cruzan, se miran. Melingo me parece que con el paso del tiempo pasó algo que le ocurre a muchísima gente, que es que el tango empieza a llamar, empieza a visibilizarse en un horizonte en el cual quizás el rock no le brindaba la forma adecuada de expresar todo su arte, y empezó a incursionar en el tango con un estilo bastante particular, con una voz cascada, con una voz muy deteriorada, pero a ver, que se entienda, ¿no? Como en su momento también fue Goyeneche, por otro lado, en los últimos tiempos del polaco, en el cual, como dirían los redondos que estuvimos hablando, el vivir cuesta vida, bueno, Melingo cantaba tangos en los cuales ese vivir se hacía notar. Los primeros discos de Melingo, como Tangos Bajos y Ufa, tiene letras de Cadícamo, de Luis Alposta, que reflejan una poesía más que extraña en tanto y en cuanto son versos muy muy ponzoñosos, muy corrosivos, por decirlo de alguna forma. Y para no irme, volviendo a lo que vos decías, era tanguero y era rockero, y es más, te diría, era un músico íntegro, porque integraba, mixturaba. Y eso es algo que en tiempos donde pareciera que el cerrarse es lo adecuado, Melingo iba a contracorriente. Y eso ya de por sí me parece que es absolutamente destacable para empezar a analizar toda su obra.
Tal cual, y tan joven se fue. Qué pena, qué triste, ¿no, Dani? Tan joven y tanto por delante para producir, para crear, ¿no? Y nos dejó un legado tan rico.
La verdad que tenés toda la razón del mundo, Diana, porque Melingo es un... Yo soy de la idea en general de que muchos músicos trascienden el tiempo más allá de su obra artística, sino de ciertas condiciones, como pueden ser las letras que estuvieron componiendo. Ya te digo, sus primeros discos fueron interesantes en ese tango más canyengue, por decirlo de alguna manera. Y después, por ejemplo, con el cuarto o quinto disco, no lo recuerdo bien ahora, que era Corazón y Hueso, se metía en otros horizontes. Por ejemplo, te ponía una vidala, te ponía algunos arreglos de cuerdas. Salía de ese formato de guitarra y bandoneón para incursionar en otras musicalidades. Y como siempre hablamos con vos, Diana querida, las letras para mí son importantes y reflejan cierto devenir del hombre a través de esto que se llama vida, ¿no? Los éxitos, los fracasos y en ocasiones las decepciones que se han sufrido.
Es que la vida también tiene esa cara, ¿no? De las decepciones que se van sufriendo. ¿Qué, sabes qué me emociona ver ahí esa imagen? Cachorro López, Calamaro, Miguel Abuelo, por supuesto, Melingo, Basterrica. ¡Ay, qué lindo! Me recuerda tanto cuando los iba a ver, porque los fui a ver varias veces. Me pone muy feliz. Pero como vos dijiste, tantos que se están yendo, ¿no? Obvio que dejan toda su claro, su obra, demasiado, demasiado, tal cual. Bueno, y vos tenés también ahí dentro tuyo ese amor por el rock, que de hecho, bueno, editaste, escribiste, ¿no? Toda esta obra tan linda de 50 años de nuestro rock. Contá un poquito.
Sí. Sí, no, ahí nosotros en su momento hablamos con Melingo, no solo por su participación en Los Abuelos de la Nada, sino con los Twist, y por otros trabajos que también tenía, lo pude entrevistar por su etapa de tango, ¿no? Y me pareció, y te cuento que como detalle, que es hasta una anécdota, ¿no?
Contá.
Allá lejos de ese tiempo, yo tengo hasta el día de hoy buen vínculo con Fernando Samalea. Y en su momento yo estábamos trabajando en una revista llamada Noticias Urbanas, en la cual ahí ya habíamos conocido a Fernando y teníamos una gran relación. Y en un momento Fernando le cuenta a mi editor, a Enrique Colombano, que iban a hacer una presentación con una banda que se llamaba Los Quietos. Y si le podíamos dar una mano charlando, hacemos una charlita, bla, bla, bla. Dijimos, sí, obviamente, cómo no, dale, Fer, no hay problema. Llamamos por teléfono a un número, teléfono de línea, todavía de línea, o sea que estamos hablando de la prehistoria, más
Ay,
o
Dios
menos.
Mío. Sí.
Y mira, esto habrá sido 2010, por ahí, 2011, más o menos, no recuerdo bien. Y llamamos ese teléfono de línea. Atiende Fernando y nos cuenta que estaba ensayando, habían terminado de ensayar en esos momentos con los componentes de la banda llamada Los Quietos.
Los Quietos.
Y yo le pregunté, che, Fer, ¿quiénes son Los Quietos? Y dice, bueno, te voy a contar. Los Quietos están conformados por quien te habla en batería, María Eva Albistur en bajo, Patán Vidal en piano, y en voces estaba Luis Ortega, el hijo de Palito, actor, mira, cineasta.
Sí.
Y en guitarras iban a estar Willy Crook y Daniel Melingo.
¡Qué banda!
Una banda, y nos invitaron justo, mira, te voy a nombrar un espacio que ya ha cerrado, que se llama Boris, ahí en la calle Gorriti, allá lejos de ese tiempo.
¡Qué lindo!
Y nos dice, bueno, vamos a tocar ahí, ¿se vienen? Obvio, vamos. Lo que es un espacio chiquitito, Boris Jazz Club se llamaba, me acuerdo. Un espacio muy pequeño, el escenario. Luis Ortega cantaba al estilo Lou Reed, con esa voz así, hablando todo el tiempo. Y después con lo que habían hecho Willy Crook y Danny Melingo ahí. Danny Melingo, me acuerdo que hizo Ulises de los Twists. Que ahí estalló la gente que estaba. Era medio exclusivito también porque estaba Julieta Ortega. Era esas presentaciones de bandas de los 80 que eran medio las bandas fantasmas, como que se decía en su momento.
Ay, Dani, pero íbamos mucho a los pubs, que eran lugares pequeños y que tocaban ahí un pequeño escenario. Es más, lo vi a Sumo, me acuerdo, la primera vez en un pub ahí en la calle República de la India. ¡Ay, qué lindo!
¿Estuvo mi pub?
Sí, pues creo que sí, ahí cerquita de la Avenida Santa Fe, Las Heras, por Las Heras y República de la India, ¿te acordás? Ahí tocó Sumo, me acuerdo.
No, era el cero.
El cero.
el cero bar, sí. El Stud Free Pub. Era el que estaba por Libertador, justo donde se metía para abajo del túnel.
Sí, sí.
Entonces, que hay un documental muy bueno me parece que está de visión gratuita, después te lo voy a pasar.
Dale.
Y se lo voy a pasar para todos tus oyentes para
qué
que
lindo.
Lo puedan ver y demás. Y bueno, y en esta presentación de Los Quietos fuimos y tocaron. Habrán tocado una hora y moneda, después tocaron otra vez más y después nuevamente. Esa banda entró en un cono de...
¿Qué pasó?
de silencio,
Qué
de
pena.
paso, y el que los vio, y el que no los vio, no los vio. ¿Te acordás? La Ray Milland Band, la Elmer Band, que estaba Calamaro,
Qué
Pipo
lindo.
Chipolati,
Oh.
etcétera, etcétera, etcétera. Volvió por ese momento esa banda fantasma y realizaron una especie de pequeño repertorio con éxitos de cada uno, y lo que más me acuerdo dentro de todo, ¿no? Porque como dicen por ahí, el que se acuerda demasiado fue que no vivió, que no lo terminó viviendo. Yo, dentro de lo que me acuerdo, es esa versión de Ulises que fue apoteótica.
Ay, me
Y bueno,
encantaría
y que
que
bueno.
podamos escuchar Ulises, a lo mejor después Nico nos puede ayudar. Qué lindo. Sí, entonces, perdón, Dani, sí.
No, por favor, no. Esto es Radio Verdad, justamente. Es lo más interesante de esto, volver a esa época
Sí, volvamos.
de radios sanguíneas, ¿no?
Ay, sí.
Y lo bueno fue que tocaron esas dos veces, y después, siempre que hablaba con, me lo encontraba con Melingo, me encontraba con Willy o con Fernando en alguno de esos lugares para entrevistas y demás, siempre preguntábamos por Los Quietos, y Los Quietos se basaban prácticamente su existencia en el deseo de tocar de cada uno y en que las fechas de coincidieran para que el eventual milagro se pudiese llevar a cabo. No se
No
dio
se
y
dio.
así quedó, y así se lo recordará.
Claro, se lo recordará a los quietos. Vamos a hacer, no te vayas, hacemos un muy breve corte escuchando música, claro, la mejor. Y ya volvemos, gracias.
Tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
Nos estamos dedicando a nuestro rock nacional con Daniel Gagine. Daniel, bueno, continuamos porque es un homenaje tanto a Daniel Melingo, pero a todo nuestro rock. Qué lindo lo que nos estás contando porque vos sos un tesoro de anécdotas.
Bueno, la verdad es que, como te habrás dado cuenta, esta versión de Ulises que sale en el disco, no es el primero ni el segundo, creo que es La Máquina del Tiempo, es Celeste Carballo la que mete las voces.
Ay, qué divina. Sí, ahora me doy cuenta.
¿Viste?
Claro, y las
Y eso,
sirenas.
y ese tipo. Exactamente. Y lo interesante de esto, vos fijate que a lo largo de su carrera con bandas, Melingo siempre tuvo un vínculo especial con las voces femeninas. Vos fijate, primero con Fabi en Los Twists,
Qué lindo.
después viene
Claro,
Hilda,
claro.
después viene Celeste metiendo voces acá en Ulises, y después, más adelante en el tiempo, en década, principio, finales de los 90, perdón, finales de los 80, principios de los 90, cuando él se va a España y conforma los Lions in Love, forma la voz femenina, la voz principal era una cantante holandesa llamada Stephanie Rings, que era excelente. Y yo, todo el mundo, lo charlamos con vos por chat,
Sí,
Diana.
sí.
Los Lions in Love es una especie de tesoro, de joya oculta en los anales del rock argentino, porque sacaron dos discos nada más. El Nervio Motor era Melingo con Stephanie Renz y con Pablo Guadalupe. Después se incorpora Willy Crook, Guillermo Piccolini. El bajista era José McCartney, que era un bajista español, si la memoria no me falla. Y sacaron dos discos que tienen la particularidad de combinar rock, flamenco,
Wow,
reggae,
qué lindo.
samplers. Y lo hicieron inclusive en esa especie de periodo del 89 hasta el 92, 93. O sea que antecedió a toda a cierta movida house que iba a venir. Antecedió a Garbage, la banda de
Wow.
Shirley Manson, llegado el caso. Y metía flamenco, que después eso lo potenció el amigo Calamaro junto con Ariel Rot en Los Rodríguez.
¿Te das cuenta de un
O sea,
adelantado? Claro.
exactamente, exactamente. Y es muy, muy bueno porque Melingo todo, en esa época tenía una voz absolutamente gruesa, que ca cuando cantaba rompía con la voz más dulce que tenía Stephanie Rings, que al ser holandesa cantando en español era una complicación para Stephanie y para Steph. Pero lo hacía muy bien, con muchísima onda. Y los dos discos que sacaron, los Lions, creo que el primero era Lions in Love y el segundo era Psicofonías. Psicofonías era uno seguro, pero es un deleite.
Qué
Te mandé un
hermoso.
tema ahí cortado para que vos lo escuches en su momento, Diana,
Sí.
y empiece a redescubrirse, porque como vos siempre decís, Diana, el rock argentino es tan rico, tiene tantas cosas, ahí vi que en el poncheo de fotos lo metías a Miguel Abuelo.
¿Y cómo no lo voy a
Miguel,
poner?
Miguel,
Sí.
po Miguel, palabra mayor, poeta de poetas. El disco Et Nada que él saca cuando estuvo en París dando vueltas es una gema absoluta, desde el año 73, por ahí 74.
Qué lindo.
Y ahí metes una foto hermosísima de como creo que lo recordaba Andrés en su momento. Era la estrella seis puntas, que eran los abuelos de la nada que Miguel quería que siempre brillasen. Y verlos a los seis, aparte
Qué
que
hermoso.
seleccionado.
¿Qué te
Miguel
pasa?
Abuelo, Gustavo Basterrica, que venía de la máquina de hacer pájaros, Melingo, Calamaro, Cachorro López,
Cachorro López.
productor emblema de todo lo que vino de los años 90 para adelante, Polo Corbella, un metrónomo en la batería. A ver, es algo. Yo hasta me emociono
¿Y sí?
no solo por recordarlo, sino por revalorizar lo que tenemos dentro de nuestra música.
Revalorizar lo que tenemos en nuestra música nacional, porque en esa época no existía la inteligencia artificial, no estaba el ChatGPT, no estaba toda lo que tiene que ver con el Internet. Qué valioso todo lo que ellos creaban y hasta el día de hoy lo escuchamos, lo disfrutamos y nos emocionamos. Esto que decías, las letras, los poemas, hoy en día lo ponen en la inteligencia artificial y ya se lo hace todo. Era un trabajo artesanal, pero a la vez profesional también.
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, Diana, porque, a ver, y vos lo recordás muy bien, el hecho de ir a buscar un disco, porque ni siquiera estoy hablando de cassette, un disco
Qué
de un
lindo.
artista que a vos te guste,
Sí.
porque te contó un amigo, una amiga, tu primo, que era mayor seguramente, te tiró, escúchate esto. Y
Así.
empezaba, y era un trabajo hormiga de buscar de acá, de allá, que pa, 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 pa. El tema es, mira, yo siempre pongo un ejemplo. Cuando yo era chico, yo empiezo escuchando Charly García, por poner un ejemplo. Y de García me voy a los Beatles. Motivo obvio.
Claro.
De los Beatles me voy a los Rolling Stones.
Sí.
De los Rolling Stones, ¿qué me voy? A los Who. Pero también me puedo ir para el lado del blues. Del blues norteamericano. Muddy Waters, Chuck Berry. Esto ya más en el rock, pero si no, Muddy Waters y Chuck Berry como cabeza. Se me abrió todo un abanico
Wow.
de musicalidad, porque si llego a Chuck Berry, tengo que volver a John Lennon, Keith Richards, Pete Townshend, Eric Clapton, y ahí
Y
se me abre de
sí,
nuevo todo el
obvio,
abanico del rock
claro.
que vino después. Entonces era un toma y daca constante que el curioso de la música, ni siquiera te digo músico, pero el curioso que le gustaba
Sí.
escuchar, llegaba a universos terribles. Hasta el jazz podrías haber llegado, inclusive. A James Brown,
Todo te va
llegado el
llevando,
caso.
claro.
Porque todo te iba
Te iba
llevando.
llevando.
Entonces eso es
Qué
buenísimo. Al
lindo.
día de hoy, lo que yo sostengo que al día de hoy vivimos una paradoja lamentable, que es que las nuevas generaciones tienen acceso a todo lo que nosotros no teníamos.
Sí.
Pero hay una comodidad, una pereza investigativa que es espasmosa, ¿no?
Total.
A mí me hubiese encantado cuando yo era chico, no sé, encontrar algunos de los discos, los primeros discos de Dylan o los primeros discos de Bowie.
Qué lindo.
O de Prince, inclusive,
También.
que ahora por suerte se lo está recordando mucho a Prince y se lo está revalorando como se lo merece. O dentro del rock nacional, lo que el primer disco, no sé, de B8, el
Sí.
primer disco, los primeros discos de la pesada del rock, de la pesada de Billy Bond. Entonces, teniendo la posibilidad de acceder a todo esto, y hoy apretando un botón, como muy bien dijiste, hoy aprieto un botón, me suena una canción, fantástico. ¿Y el arte de tapa? Lo
Claro,
clavamos la otra vez.
sí.
¿Y el arte de tapa? Las letras, el ver quién tocó, quién no tocó, porque no es todo lo mismo.
No les
No es
importa,
todo lo
pero
mismo.
no se fijan en eso, no se detienen en esos detalles que son tan importantes. No son tan detalles, pero es como que no lo tienen ahí en el radar, no.
Pareciera que no, y es lo que se están perdiendo de un material enorme. Yo sabes, soy profe en una facultad,
Sí.
soy profe en Isalud, y ahí tengo una materia llamada Cultura y Comunicación. Y el año es, no, fue este año, sí, este año fui y les llevé a los chicos un libro.
Ajá.
Un libro que era un libro viejo que tengo, en el cual siempre leo, como parte de las clases, Episodio del enemigo de Borges, un cuento muy cortito.
Sí.
Y le dije, chicos, tomen este libro, y empecé a pasárselos. Y era increíble, y chicos no tan chicos, te digo, 25 años los más pequeños,
Sí.
era verlos cómo tomaban el libro, lo olían,
Wow.
tocaban las hojas. El año pasado, para otra de las clases, llevé la tapa de vinilo de Grasa de las Capitales de
Qué
Serú
lindo.
Girán. Los alumnos sacaban fotos, me sacaron fotos a mí con el
Con
vinilo,
el
cuando
vinilo.
estaba explicando todas unas cuantas cosas que la atravesaban. Entonces uno piensa, ¿por qué sacar fotos para mi rol de docente ahí, que explicando? En un momento me posé con la foto acá, me puse acá en el medio de mi cara, y que sea lo importante el vinilo en sí, la tapa. Y
Claro.
cuando abrí, vos te acordás que vos abrías la tapa de Grasa a las Capitales, estaban los
Ay, qué
dibujitos, la letra de las
lindo.
canciones, y decía, ¡wow!
Sí, estaban todas las letras. Qué
Exactamente.
lindo.
Y se
Sí.
sorprendían con eso. Entonces,
Qué
cuando
bueno.
se pierden referentes como Melingo, uno da cuenta de que se va una persona que venía del rock, que incursionó en el tango, que puso al tango en otro lugar más cercano, más ameno. No voy a decir moderno porque es un término complejo, pero una persona que le brindó otra musicalidad al tango, y creo que desde ese lugar muchos y muchas se empezaron a acercar, a prestarle atención a sus vivencias. Y esto lo voy a decir con todo el respeto del mundo. Y una vez lo charlé con Rodolfo Mederos, inclusive. Hay algo que a ciertos géneros les hace muy mal, que es el complejo de lo auténtico. Lo auténtico es aquello, y te juro, después te voy a mandar la nota.
Dale.
Mederos me decía que lo auténtico se acerca a lo museológico. Porque lo auténtico es lo de museo, lo veo ahí, está ahí, lo contemplo.
Sí.
Puede que hacer otra cosa con eso.
Claro, ¿qué se
No
hace
solo
ahora?
contemplarlo, ¿qué es lo auténtico? Si nos hubiésemos quedado solamente con lo auténtico, nadie podría escuchar a Miles Davis con toda la carrera que hizo, nadie podría escuchar a Piazzolla con toda la carrera que hizo, o los que escuchan a los Beatles se quedarían con el She Loves You de la primera época.
Claro.
Se perderían a Pepper, Revolver y todo lo que vino después. Y cuando tenemos públicos que se apegan mucho a lo auténtico, lo que no cambia, es muy complicado,
Es
Diana,
muy
porque la
complicado,
música...
cambia, porque todo cambia, pero tenemos que conectarnos con lo auténtico, tocarlo, vibrarlo, disfrutarlo, olerlo, como vos decís. Qué lindo.
Vos fijate algo, que por ejemplo que se da, Wos hace no mucho tiempo subió a tocar con Ciro y los Persas
Mira.
en la parte, cuando Ciro y los Persas hicieron Pistolas, recordadísimo clásico de los Piojos. Wos mete rapea en el medio y empieza a hablar de la situación actual del país en ese momento, y no sé si lo estará haciendo en las últimas presentaciones
Qué
inclusive.
bueno.
Cuando el último disco del Ali Expósito, con el video polémico de alusión al presidente Milei, si te pones a yo lo recomiendo y lo voy a utilizar inclusive para hasta algunas clases,
Sí.
verlo desde el principio. ¿Por qué? Porque el principio es un televisor viejo que anuncia, como en la música de Chiquititas, el próximo álbum de la polémica Lali Espósito. Y es todo un disco conceptual que hace Lali. Yo digo, más allá del gusto, ¿no? Escucharlo por curiosidad. Y después
Y
empezamos a
después
charlar porque
opinar, claro.
tiene muchas alusiones al rock argentino, a Babasónicos,
Me
a
gusta
Charly
Babasónicos.
García.
Qué lindo.
Hizo una versión de Jijiji en su momento. Hasta Abel Pintos hizo una versión de Jijiji.
Wow.
Entonces
Es
me
todo un
parece que hay
tema,
que
sí.
empezar a
Hay que
abrirse y demás.
detenerse y darle claro un lugar. Y esto quizás también da para otro programa, ¿no? ¿Qué pasa con el rock, o sea, la música y la política? Eso está buenísimo porque no lo podemos, sí, no hay que negarlo. Y está bueno poder abordar, ¿no? También estas aristas. Dani, escúchame. Sí,
Sí,
decime.
dime.
Te
No,
escucho.
lo que te iba a decir
Dale.
primeramente, si el rock viene de algún lado, por ejemplo, es del blues.
Ok.
Y el blues eran los campesinos negros que estaban
De la
semi-esclavizados
esclavitud,
en Estados
claro.
Unidos,
Sí.
que cantaban sus penas en los campos de algodón.
Me acuerdo.
Más político que eso no hay.
Claro, son temas
Chicos.
sociales. Sí.
Exactamente. Y hay una cuestión que siempre, para este tipo de cuestiones, me parece que es importante, subrayar. No es lo mismo lo político que lo ideológico, que lo partidario. Son tres cosas completamente diferentes si uno se pone a analizar. Porque si estamos caminando en la calle, vos y yo, y alguien te insulta, y yo me quedo callado, ya mi silencio es político para con vos.
Tal cual. Bueno, tiene que ver con las relaciones humanas. Sí, exactamente.
Exactamente,
Y esto lo vamos a
exactamente.
abordar en un próximo programa. Entonces, sos un libro abierto. Es un placer
Por favor.
escucharte y te quiero agradecer tanto por estar en el programa. Y vas a volver a estar, ¿no?
Cuando me convoques, voy a volver a estar. Inclusive, si lo deseas, me hago una escapada hasta
Pero,
allá, hasta Radio
ay,
Cultura.
pero sí. Vas a venir y te vamos a recibir con todos los honores. Esto lo vamos a coordinar. Claro que sí, en estos días. Bueno, Daniel Gagine, ¿lo escucharon? ¿Lo vieron? Es un genio y hay tanto para disfrutar de nuestro rock nacional. Dani, buen finde. Gracias por estar.
Buen fin de, gracias por la convocatoria, Diana. Un beso grande para vos, para toda la audiencia. Buen fin de semana. Y como siempre, escuchen música, chicos, chicas. Es tanto lo que tenemos dentro de nuestro rock argentino.
Qué lindo.
Escuchen H2O de Melingo, acordate.
Vamos.
Es muy buen disco. Y
Sí.
Stadium Sin Love.
Dale. Lo vamos a escuchar todo eso en este fin de semana, que está fresquito, divino, para escuchar música. Te vas a tomar algo calentito, dale, sí.
En un cafecito.
Cafecito. Chao, Dani, gracias. Chao, ya volvemos. Adiós.
Ya no me haces efecto y digo, en la calle te buscaré, en la calle te encontraré, no, 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 no. A veces me imagino tu cara en la multitud y digo, que ya no te necesito, que ya no te necesito.
Shalaman.
Esta noche vas a viajar, esta noche vas a viajar en mi sidecar. Cuando esté lejos, sin pases para volver acá, esa noche te llamaré, esa noche te buscaré. A veces me imagino tu cara en la multitud y digo, que ya no te necesito, que ya no te necesito.
Volverá, volverá
la canción del cielo. Y en la gran fiesta de disfraz, y en la gran fiesta de disfraz, a Babilonia bajarán, en Babilonia lo quemarán, no, 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 no.
Que ya no me haces efecto y digo,
que ya no te necesito, que ya no te necesito, que ya no te necesito, que ya no te necesito.
No, no, no.
Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
Qué lindo programa. Entonces, con todo nuestro amor, nuestro homenaje a Daniel Melingo. Muy bueno. Y también, por supuesto, Daniel Gaguine, que va a venir acá al estudio de Radio Cultura la próxima. Le quiero agradecer a él muy especialmente, a todos ustedes, a Nicolás Iancaglini. Y claro, ahí tienen nuestras redes sociales. Nicolás Iancaglini, que nos está compartiendo, el operador técnico y musicalizador. ¡Qué linda música! ¡Gracias! Y claro, hay que disfrutar este fin de semana, porque somos cultura, todo es cultura, y porque somos radio, qué lindo poder compartir esos momentos simples. De eso se trata la felicidad. Momentos simples con personas especiales. Chao.